Universo Sostenible. ¿Qué sabemos del coronavirus? En esta entrega de Universo Sostenible queremos hablar del coronavirus. Aunque a estas alturas ya sabemos muchas cosas, no está de más recordarlas. Empezamos escuchando a Jacob Lorenzo Morales, director del Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública en la Universidad de La Laguna. A Sergi Maicas, del Departamento de Microbiología y Ecología de la Universidad de Valencia. A Rosina Gironès, catedrática de Microbiología en la Universidad de Barcelona. Y a Joaquim Segalés, del Departamento de Sanidad y Anatomía Animal de la Universidad Autónoma de Barcelona, UAB.
Este nuevo coronavirus es otro miembro añadido a esta familia de virus causantes de resfriados, denominada coronavirus, que son causantes no solo de resfriados comunes, sino de otro tipo de patologías que normalmente cursan de forma leve.
Es un virus bastante sencillo por lo que respecta a su estructura. Es un virus de RNA monocatenario de polaridad positiva. Eso significa que directamente tras infectar a las células, fundamentalmente a las células del pulmón, este virus es capaz de empezar primero a replicarse, a crear nuevas moléculas infectivas y al mismo tiempo es capaz de parasitar a la célula y empezar a producir nuevas estructuras que recubren el ácido nucleico, este ARN.
Este virus es un parásito siempre, es un parásito obligado y solo se va a poder multiplicar cuando entre de nuevo dentro de una célula. Si el virus es humano, deberá entrar en una célula adecuada del cuerpo humano para poder multiplicarse.
Pensamos que seguramente ha habido dos saltos de especie, es decir, a partir de los murciélagos, un virus similar al virus que nos afecta a día de hoy podría haber pasado a lo que llamamos un huésped intermediario, es decir, el animal que finalmente podría transmitir a las personas, que una vez instaurado en la población humana se transmitiría de forma muy fácil.
Coronavirus ya habíamos tenido con anterioridad, pero sus consecuencias nunca habían sido tan graves. Desde el 2003 conocemos los estragos de un síndrome respiratorio agudo y grave, el SARS-CoV-1. El nuevo coronavirus, que ha arrasado por todo el planeta, ha tomado el mismo nombre con numeración correlativa, SARS-CoV-2. La enfermedad que provoca el virus en los humanos es la COVID-19. La D viene de disease, enfermedad en inglés. Nos dan más información sobre cómo nos afecta Sergi Maicas, de la Universidad de Valencia, Fernando González Candelas, catedrático de genética en la Universidad de Valencia, e Ildefonso Hernández, catedrático de salud pública en la Universidad Miguel Hernández.
Afecta de forma especialmente lesiva a personas de edad avanzada o personas con problemas previos, con patologías previas, y lo que es más preocupante también a algunas personas a las que no se hubiera detectado antes ninguna patología. Y eso sí que es especialmente problemático porque no sabemos por qué.
No tenemos claramente establecido la razón, pero sí que sabemos que afecta más a hombres que a mujeres. Luego, si nos ponemos un poco a ver cuál es el colectivo de riesgo, pensaríamos en varón de edad y con patología de riesgo. Estos son los que tienen una peor perspectiva caso de ser infectados.
A la mayor parte de la población no le va a pasar nada, pero es más grave que la gripe. Es más contagioso y, por lo tanto, el problema es que afecta, va a afectar a millones de personas. Entonces, el porcentaje de gente que va a tener enfermedad grave es muy alta. Es el mayor problema que tenemos, que se desborden los servicios sanitarios.
Pasará todavía algún tiempo hasta que sepamos con certeza cómo este coronavirus ha llegado tan lejos. Lo único que sabemos es que ha afectado y afectará a millones de personas en el mundo. Por eso son tan importantes la salud pública y las recomendaciones de los expertos, siempre, no solo en tiempos de pandemia. Como nos recuerdan José María Martín Moreno, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Valencia, Jacob Lorenzo Morales, de la Universidad de La Laguna, y Fernando González Candelas, de la Universidad de Valencia.
La salud pública es una ciencia y un arte que consiste en proteger la salud, promover la salud, prevenir enfermedades a través del conjunto de acciones organizadas de la sociedad. Movilizándose a través de cuarentenas positivas, trabajando a distancia, no sobresaturando los servicios sanitarios, siguiendo los protocolos que nos aconsejan las autoridades sanitarias y, sobre todo, no creyendo las falsas noticias. Eso es lo que tenemos que hacer, porque también hay una infodemia.
Y luego llevar una serie de medidas higiénicas, tales como taparnos la boca cuando tosamos o estornudemos, o con un pañuelo o con el codo. Y también usar geles hidroalcohólicos al más de 60% o lavarnos las manos con agua y jabón durante al menos un minuto para evitar que no solo este patógeno respiratorio, sino otros tipos de patógenos sean transmitidos.
Y estas son unas recomendaciones que sirven tanto para el coronavirus como para otros muchos virus respiratorios que deberíamos tener en cuenta cada año. Eso es una cosa importante. La gripe provoca todos los años entre un cuarto y medio millón de muertes. Provoca millones de hospitalizaciones y sabemos a nivel social o más cotidiano la cantidad de horas de trabajo perdidas, la cantidad de gente que tiene un problema cuando hay un enfermo en casa porque no es uno sino que pasa a ser uno y luego es toda la familia, etcétera, etcétera. Lo que se busca con las medidas que se adoptan hoy en día no es que no haya infecciones, eso obviamente sería lo ideal, no se busca eso, se busca que no se produzcan estos picos de demanda lo suficientemente intensos como para que se colapse el sistema y tengamos estas consecuencias tan negativas para el resto de la sociedad.
En momentos de crisis tan profundas, es difícil tomar las decisiones correctas y es fácil criticar a quienes las tienen que tomar. El exceso de información, el miedo y en ocasiones la falta de rigor generan confusión y crispación. Las estrategias científicas son las que son y tenemos nuestras esperanzas puestas en ellas. Escuchamos de nuevo a Sergi Maicas y a Fernando González Candelas, de la Universidad de Valencia, y al profesor de Medicina en la Universidad de Barcelona, Josep Maria Miró.
Disponemos de tres estrategias posibles para combatir el SARS-CoV-2. La primera es el desarrollo de nuevos antivirales. Los antivirales son sustancias que inhiben bien sea la replicación o bien sea la capacidad infectiva por lo que respecta a la producción de proteínas del virus. Otra estrategia es el desarrollo de anticuerpos monoclonales que puedan bloquear directamente las moléculas infectivas. Y finalmente la tercera, y posiblemente en un plazo de tiempo más largo, es el desarrollo de vacunas que permitan activar nuestro sistema inmunitario para evitar la entrada de nuevas moléculas infectivas o de posibles moléculas infectivas en nuestro organismo.
La vacunación es la estrategia ideal para reducir el efecto de las infecciones. La única infección con la que nos hemos librado en la humanidad, la viruela, se ha logrado gracias a la vacunación y estamos a punto de lograr una segunda erradicación de una enfermedad gracias a la vacunación.
Primero hay que hacer estudios en modelos animales para ver que los trozos de virus que nosotros vamos a analizar puedan ser realmente, generen defensas, generen inmunidad. Una vez se conozca en modelos de animales pequeños, que pueden ser ratones o mayores, que pueden ser primates no humanos, se pasarán a hacer los estudios en personas que van a analizar la seguridad, la capacidad de hacer anticuerpos, la inmunogenicidad y su eficacia.
Mientras llega la ansiada vacuna, nos adaptamos a unas nuevas reglas del juego basadas en el sentido común, la prevención y la protección de la sanidad pública para evitar que se repitan los colapsos y para que todos podamos tener acceso a cuidados de calidad. Terminamos con las intervenciones de Fernando González Candelas, Ildefonso Hernández y Rosina Gironès.
Siempre todas las medidas de prevención son más eficaces y más baratas que cualquier medida de sanación o de curación que podamos adoptar posteriormente.
Y eso es un equilibrio difícil porque por un lado está la salud, pero la salud también, cada año tenemos problemas de salud graves en los que no se toman decisiones también. Por lo tanto, hay que ser humilde en la crítica y reconocer que a veces nos cuesta responder a situaciones graves de salud. En el día a día también, no solo en situación de pandemia.
Desde la especialidad de cada uno, con la responsabilidad compartida que tenemos todos, trabajaremos y tenemos que trabajar para resolver y controlar la epidemia de COVID-19.